Sonidos de tu mundo. Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Universidad Finisterre, integrar para transformar. Scotiabank, De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Clínica Santa María, 85 años. Y Salfarrent, desde Arica a Punta Arenas, reserva tu vehículo en Salfarrent. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Una en Punto. Jornada de día lunes, 11 de noviembre del 2024. Partimos una nueva semana, partimos una nueva jornada, ya con luz natural acá hace rato ya en Santiago, en la región metropolitana, con temperatura un poquito más grata que el día de ayer, al menos la máxima va a ser un poco más alta que la de ayer. Podríamos llegar hasta los 29 grados hoy día. Y a esta hora tenemos 10 grados de temperatura acá en la región metropolitana, grata temperatura, así que en la tarde esto va a ser mucho más cálido, por cierto, que lo que al menos se percibió en la tarde de ayer en gran parte de la región metropolitana. Vamos a estar contándole cómo viene el tiempo de aquí a los próximos días, qué pasa también en Valparaíso, en Concepción, en Puerto Montt, donde nos escuchan también, por ejemplo, en Valparaíso en el 104.1, en Concepción lo hacen en el 90.1, en Puerto Montt 99.7. Duna.cl, esa es nuestra dirección en internet, arroba Radio Duna para las redes sociales. Inicio de semana, inicio de una nueva jornada marcada por mucha discusión parlamentaria, sobre todo por la ley de presupuesto, que tiene esta jornada clave, una semana decisiva, clave respecto a las partidas del 2025. También hay un proyecto de ley que se comienza también a desgranar, podríamos decir, respecto a lo que tiene que ver con el Ministerio de Seguridad. Una iniciativa que hace rato que está masticándose, discutiéndose, que está en comisión mixta y que puede, a partir de mañana, tener una jornada y una semana clave, decisiva, que se ha transformado también este Ministerio de Seguridad en uno, podríamos decir, de las cartas más importantes dentro de la agenda de seguridad de parte del actual gobierno y particularmente de la ministra del Interior, Carolina Toá. A propósito de seguridad y de interior, podría ser esta semana decisiva respecto a tomarse determinaciones por parte de la Fiscalía Oriente, que es la que lleva adelante la causa o la investigación o la indagatoria contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por esta denuncia por violación. Y podrían haber novedades, digo, desde el punto de vista de acercarse una fecha para una posible formalización contra la ex autoridad de gobierno, que sabido es, ha estado en las últimas semanas, en los últimos días, coordinando, afinando la defensa con su equipo de abogados tras esta denuncia. ¿Por dónde iría esa formalización, esa imputación de cargos? Dicen algunos claramente por el lado de la misma denuncia, no así por ahora desde el punto de vista de la ley de inteligencia o del actuar de la ex autoridad de gobierno una vez que se conoció esta denuncia por violación y que se tomaron algunas medidas de parte de él, algunas indicaciones que se tomaron con la Policía de Investigaciones y también con Carabineros. Vamos a estar pendientes también de aquello y también en el ámbito internacional de cómo va conformando su equipo de futuro trabajo el candidato electo de los Estados Unidos, Donald Trump, que va a tener que asumir el próximo mes de enero, y ya conforma ciertos grupos de trabajo, cierto equipo. Han salido algunos nombres a la palestra, se conoce este fin de semana de quién podría estar detrás de toda la política migratoria del futuro presidente de los Estados Unidos. Parte de lo que queremos revisar en esta jornada, que además sabe de una segunda vuelta de gobernadores regionales el próximo 24 de noviembre. Ayer comenzaron ya en terreno las campañas donde se vislumbran, Valentina Reyes, dos focos, ¿ah? El de la metropolitana entre Los Orrego y también la otra gran batalla, dicen, podría estar en Valparaíso, donde Rodrigo Mundaca, que es el actual gobernador, va a la reelección y la incumbente ahí es la Dirigente de la Unión Demócrata Independiente, María José Hoffman, que de acuerdo a los sondeos que se han ido mostrando, ha ido captando mucho más votos y se acerca a lo que al menos obtuvo en la primera vuelta Mundaca.
Serían importantes victorias para la oposición, tanto que ganara Francisco Rego como María José Hoffman, sobre todo para la UDI, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa ahí. También Biobío está como uno de los focos
de tensión importante, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa de aquí hasta el 24 de noviembre. Sabe que es obligatorio ir a votar ese día. Ahí está la segunda vuelta. 11 son las regiones que tienen segunda vuelta de gobernadores regionales a partir del 24. ¿Qué nos dice el tiempo a propósito de regiones, Valentina?
Para Santiago, partamos por Santiago, seamos centralistas, 29 grados de máxima con cielos despejados, pero nos vamos rápidamente a la región de Valparaíso, que espera 20 de máxima y, atención, hay pronóstico de vientos en la tarde y en la noche de entre 25 y 40 kilómetros por hora, eso dice la Dirección Meteorológica de Chile. Concepción espera 19 de máxima, cielos despejados, también pronóstico de viento en la tarde, y la ciudad de Puerto Montt, cielos nublados y solo 13 grados de máxima.
Bien, pues vamos a estar en un ratito más acá en Duna en Punto con nuestros infiltrados, también con Consuelo Saavedra. Hoy día viene Gloria Fagundes a contarnos del nuevo tiempo de Evelyn Matthei. Esto a propósito de lo que estábamos hablando de la elección de gobernador, estuvo justamente la alcaldesa de Providencia acompañando al candidato de Chile Vamos, Francisco Rego, en este inicio de campaña de cara a la segunda vuelta. Y también viene Mariana Marusic a contarnos de los cambios en las proyecciones económicas tras el sorpresivo IPC y el IMASEC del mes de septiembre. Eso, en un rato más acá en Duna en Punto. Por ahora, le vamos a contar nuestros titulares.
El presidente Gabriel Boric recibirá a las 11 de la mañana al presidente de Vietnam, Luon Quoc, en La Moneda, marcando la primera visita oficial de un mandatario vietnamita a Chile desde 2009. Ambos líderes buscan reforzar los lazos políticos, económicos y culturales entre los países. La ministra Carolina Toá enfrenta una semana crucial en la tramitación del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, el cual se encuentra en su fase final en la Comisión Mixta. Este martes, entre las 9:30 y las 12:30 horas, los senadores y diputados convocados a la comisión continuarán resolviendo los puntos clave del proyecto que lleva décadas de discusión. Claudio Orrego y Francisco Rego inician sus campañas para la segunda vuelta de gobernadores en la región metropolitana. Con el apoyo de figuras clave como Tomás Bodanovich y Evelyn Matthei, los candidatos destacaron la necesidad de unidad y propuestas de seguridad regional. Según la última encuesta Academ, la aprobación al presidente Gabriel Boric subió 28%, rompiendo la tendencia a la baja. Y Nayib Bukele fue valorado con un 81% de imagen positiva en Chile. Y un 42% de los encuestados desea un próximo mandatario con su estilo. En materia internacional, Donald Trump designa a Tom Homan como zar de la frontera en su próxima administración, encargándole la supervisión y aplicación de una estricta política migratoria. Homan, con décadas de experiencia y antiguo director del ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, liderará el control de las fronteras y deportaciones. Y en el deporte, Colo Colo es campeón del fútbol chileno al empatar 1-1 contra Copiapó gracias a un gol de Arturo Vidal. Con 67 puntos y un 74% de rendimiento, el equipo de Jorge Almirón logra su estrella número 34. 7-7.
¿Hasta qué hora estuvieron festejando los colocolinos anoche?
12:30, una, yo creo.
Partió bien tarde la celebración ahí en el Estadio Monumental, que fue bien sorpresiva porque estaba en mente, por cierto, esto, y el espectáculo así lo demuestra, pero habían dudas respecto a cuánto iba a partir, a qué hora llegaba el avión desde Copiapó del norte, después de ahí arriba al propio estadio, gente afuera. Bueno, ¿qué tiene que ver con la organización? Pero en fin, da lo mismo cuando se tiene que festejar y juntar a todos los hinchas ahí en el Monumental. Harta gente, además.
18.000 entradas se liberaron para este festejo en el Monumental. Festejo. Sí.
Bien por Colo Colo. 7 de la mañana con 8 minutos. Vamos al detalle de lo que estábamos adelantando, que íbamos a revisar en esta edición de Una en Punto. Decíamos que comenzó esta especie de cuenta regresiva para la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores, que este domingo supo, además del inicio de las campañas para los candidatos, lo que implica dejar los pies en la calle, ya el puerta a puerta o la conversación directa con los ciudadanos para tratar de conseguir el voto. Será el próximo 24 de noviembre cuando 11 regiones del país vuelvan a las urnas para elegir a sus gobernadores. Y ayer acá en la metropolitana, Claudio Rego y Francisco Rego comenzaron sus actividades acompañados de alcaldes electos, también de figuras del sector que estuvieron, insisto, en diferentes calles, en diferentes comunas, cerca de los electores. El primero, de hecho, estuvo en Estación Central, y en el caso de Francisco Orrego se trasladó primero a Peñalolén y después estuvo ahí en la comuna de Ñuñoa. Claudio Orrego estuvo acompañado de su generalísimo, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovich. ¿Te acuerdas tú que había presentado su nuevo equipo de trabajo, alcaldes que lo estaban acompañando de cara a esta segunda vuelta? Bueno, Vodanovich fue uno de ellos, mientras el otro Orrego estuvo con la alcaldesa de Providencia, principal carta además de la oposición de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, Evelyn Matthei. Y esta disputa de la metropolitana tiende a ser, de acuerdo, si uno mira los sondeos, bien apretada. Fíjate que el último sondeo, pensando en lo que va a pasar el 24 de noviembre, le entregaba a Claudio Rego algo así como el 49% de los votos, Francisco Rego cerca del 45%, o sea, una diferencia mínima, pensando en lo que pasó en la segunda vuelta, que son 10 puntos porcentuales lo que le sacó Claudio Rego a Francisco Rego en la primera vuelta. Y ayer, en un punto de prensa, el actual gobernador insistió en que la segunda vuelta no es una confrontación entre derecha o izquierda, no es una confrontación entre gobernistas o los opositores. Lo que está en juego es la región que queremos construir, fue lo que sentenció Claudio Rego, desmarcándose un poco de lo que se quería instalar, que efectivamente va a ser una especie de plebiscito lo que pasa acá en la gobernación metropolitana, cuando se pone sobre la mesa esto de que se transforma Claudio Rego en un candidato que demuestra y que empapa los colores del oficialismo. Bueno, en el caso de la otra carta de Francisco Rego, él empatizó con la preocupación que tienen los ciudadanos, dijo que lo de la delincuencia, los temas de seguridad son demasiado importantes para la población, y ahí va a centrar su objetivo de tratar de conseguir aquel voto que le faltó de cara a esta segunda vuelta de lo que él obtuvo en la primera vuelta. Insisto, la de Santiago va a ser una de las batallas más apretadas que podrían verse el próximo 24 de noviembre. La otra, y lo estábamos comentando, lo que va a pasar en Valparaíso. Ahí Rodrigo Mundaca, el gobernador actual, tiene que vencer a María José Hoffman, la candidata de Chile Vamos, que por ahora se ve bien aspectada, de acuerdo a los últimos sondeos, de acuerdo a las últimas encuestas que se han ido entregando. Tuvo sumada Concepción también, la región del Bío Bío, que puede ser también una pugna bien cerrada que se podría dar entre los candidatos. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Tomando en cuenta que lo que pasa en la gobernación metropolitana, dicen algunos, si bien, y como dice el propio Claudio Rego, no es un plebiscito respecto a lo que se está votando, lo que se está eligiendo, sí podría ser una merma no menos importante, la pérdida de la gobernación metropolitana de parte del oficialismo, que se sumaría, por cierto, a lo que pasó en la comuna de Santiago con el triunfo que obtuvo ahí Mario Desbordes sobre la actual alcaldesa Iracy Hasler. Así es que parte la segunda vuelta, la campaña, digo, para el próximo 24 de noviembre, y a dejar los pies en la calle, lo que dicen los candidatos a gore en estas 11 regiones que van a votar de manera obligatoria para todos los votantes el próximo 24 de noviembre. 7 de la mañana con 12 minutos.
Escuchas Duna en Punto.
La Fiscalía estaría alistando la formalización contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Todo esto ocurre a 15 días del vencimiento del secreto de la indagatoria. ¿Y cuándo sería esta formalización tan esperada, ¿no? A finales del mes de noviembre. La formalización, además, según ha trascendido, se centraría en la denuncia de delitos sexuales y dejaría en suspenso la arista de inteligencia. Algunos cercanos al ex subsecretario del Interior confirman que Monsalve aún no ha sido citado a declarar y que solo revelarán sus argumentos de inocencia ante un tribunal. Han mantenido esto como el centro de la defensa de Manuel Monsalve, que recordemos, lo hemos visto en un par de oportunidades en el exterior de su domicilio en Viña del Mar y también viajando acá a Santiago para una reunión con su equipo de 3 abogados. Según se ha conocido, Monsalve justificaría los hechos por los que es denunciado el día 22 y 23 de septiembre, indicando que se pudo agregar algo a las bebidas alcohólicas que consumió junto a la víctima, impulsando así una serie de medidas y diligencias con el personal de inteligencia de la Policía de Investigaciones. Ahora bien, insistimos, no se investigaría o la arista sobre el uso de la ley de inteligencia no sería parte de la formalización, pero sí la denuncia de violación. Desde el día 14 de octubre es investigado Manuel Monsalve. Ese 14 de octubre, día lunes, fue cuando la víctima estampó su denuncia contra el ex subsecretario del Interior.
¿Cuántos días? 15 para...
15 días para que secreto, se levante, ¿no?, el secreto de la indagatoria.
Bueno, por eso la premura entonces del trabajo que estaría realizando y llevando adelante el fiscal Armendáriz, quien es el que está a cargo de esta causa. 7:14 a.m.
Estás en Duna en Punto.
A propósito de seguridad de interior, esta semana puede ser bien clave para el proyecto que busca crear el Ministerio de Seguridad Pública, que es una de las iniciativas primordiales en el plan del gobierno y también de la ministra del Interior, Carolina Toá. Y por lo mismo, senadores y diputados que conforman la comisión mixta van a encargar esta semana de resolver las discrepancias entre ambas cámaras, que van a votar este articulado final esta misma semana. Y por lo mismo, se citó a la comisión para mañana entre 9:30 y 2:30 para que, de alguna manera, quienes conforman esta comisión mixta destraben los nudos de este proyecto que crea este Ministerio de Seguridad Pública. Lo que emane de esa comisión debe votar en paquete por ambas salas del Congreso y por lo tanto ya no podrían hacerse más modificaciones, salvo que en una fase posterior el gobierno decida enviar un veto para corregir algunos articulados que están dentro de este proyecto. Así podría esta semana quedar sellada la suerte de este proyecto, que fue iniciado el 2021 por el expresidente Sebastián Piñera, pero que fue corregido por la ministra Toá cuando asumió en la cartera de Interior en septiembre del año 2022. Y hasta el momento la discusión ha sido tensa, no solo por diferencias políticas, sino también por razones técnicas y también jurídicas. Y uno de los últimos nudos que tiene que resolverse esta semana tiene que ver con la representación regional del nuevo ministerio y con quién será el responsable de conducir las policías y también del orden público en regiones. Fíjese que la última propuesta que hizo la ministra es que esta nueva cartera sea representada en cada zona por un secretario regional ministerial, una especie de sheriff o una suerte de sheriff que se ha mencionado, que estaría en cada región y que tendría a cargo esa persona Carabineros y también la Policía de Investigaciones, y que respondería directamente a cada requerimiento del delegado regional presidencial para intervenciones en materia de orden público, pero también en materia de situaciones de seguridad, y por eso es que tendría a cargo a las policías y también a Carabineros. Esa discusión no es menor, se mezcla además esto con el manejo de la información confidencial que podría tener esa futura autoridad, insisto, y lo saco a relación de lo que tú estabas comentando, que tiene que ver con la situación del ex subsecretario Manuel Monsalve, que algunos dicen, bueno, acá se están mezclando ciertas cosas y es importante dejar muy bien normado qué es lo que podría pasar con esos márgenes, esa solicitud por una parte, pero también la discusión que podría generarse a raíz de este manejo de información que podría tener esa futura autoridad. Ahí hay un nudo importante que debiera resolverse en el transcurso de la próxima de esta semana y ver si efectivamente puede ver la luz este Ministerio de Seguridad Pública. Insisto que es uno de los caballitos de batalla que tiene la actual ministra del Interior, Carolina Toá. 7:17 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Donald Trump ya está hablando de su equipo y uno de los últimos nombres que mencionó como parte de los que van a trabajar con él en su segunda administración en la Casa Blanca es Tom Homan, que sería una especie de zar de la frontera. Homan ya formó parte del equipo de Trump en su anterior mandato y sería el encargado de aplicar una férrea política de control fronterizo que, recordemos, fue parte de las promesas de campaña de Donald Trump. Acá Homan tuvo el cargo del director del ICE, esto es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Fue, dijo Donald Trump en un comunicado, un fiel defensor del control fronterizo y se uniría a la administración de Trump para encargarse de las fronteras de la nación. Estamos hablando no solo de la frontera sur, sino que también la frontera norte, toda la seguridad marítima y de la aviación. Acá se destacó en el nombramiento las décadas de experiencia de Homan desde hace mucho tiempo y además dijeron desde los cercanos de Donald Trump que no hay nadie mejor para vigilar y controlar las fronteras. Además, Tom Homan estará a cargo de todas las deportaciones de inmigrantes ilegales a su país de origen. No hay ninguna duda de que Homan hará un trabajo fantástico, se comunicó a través del equipo de Donald Trump.
Armando, su equipo, de cara al próximo 20 de enero, que va a ser el día, la fecha donde va a subir entonces el presidente electo Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. 7:00 a.m. ya con 19 minutos.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
La UEF alcanza ya los 38.007 pesos, el euro 1.036 pesos, el dólar 969 y el cobre 4.30 dólares la libra.
¿Cómo parte la semana los diarios económicos? Mira, Pulso destaca hoy día como principal título: salida de capitales de Chile llega a 4.000 millones de dólares a septiembre y supera la suma de lo registrado en 2022 y 2023. Otro título de Pulso: bancos en alerta por norma en consulta de la Comisión de Mercado Financiero que podría elevar el costo de los créditos hipotecarios. ¿Y qué destaca hoy día el financiero? Gobierno e industrias ponen a prueba la transición energética. Son parte de los títulos económicos de esta jornada.
Escuchamos a Franz Ferdinand porque este fin de semana se celebró el exitoso y esperado Fauna Primavera 2024, evento musical que incluyó a bandas como Franz Ferdinand y The Smashing Pumpkins. Atrajo a miles de asistentes. Pero les contamos que si quedaron con ganas de ir o fueron y quedaron con ganas de más, bueno, se anunció sorpresivamente el regreso en Fauna Otoño 2025, emocionando a los fanáticos con la promesa de un posible regreso en abril. La cuenta de Instagram de Fauna Otoño compartió una imagen del anuncio con un simple hola, generando gran expectativa.
Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa de aquí a un par de meses más. 7:20, nos vamos a la pausa. Si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestionas contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Y puedes conocer las tres nuevas carreras de la FINIS: diseño de moda y management, ingeniería civil biomédica e ingeniería civil en realidad virtual y videojuegos. Para más información, visita finis.cl. Universidad Finisterre, integrar para transformar. 7:21, nos vamos a la pausa. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Valentina Reyes, usted vuelve a las 8:00 a.m. para actualizarnos todas las noticias de lo que pasa acá en Chile y también en el mundo.
En la FINIS creemos en integrar para transformar. Es por esto que integramos tres nuevas carreras el 2025. Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos. Ingeniería Civil Biomédica y Diseño de Moda y Management, que cuenta con profesores y una pasantía internacional en ISEM, Fashion Business School de la Universidad de Navarra. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Para más información visita finis.cl.
Historia 16.578. Don Fernando está a cargo de los cultivos de su campo, pero a la hora de manejar su flota de camionetas, cuenta con la gestión del leasing operativo de Salfarrent. Y así, tiene más tiempo para él y su familia. En Salfarrent tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarrent.cl. Salfarrent, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
Scotia presenta el nuevo Fondo Mutuo Estructurado Deuda UF3, que ofrece un retorno objetivo, no garantizado, y un conveniente balance entre el retorno y riesgo en momentos atractivos para invertir en UF. Fondos Mutuos Scotia, con más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo, y el respaldo de Scotia Global Asset Management. La rentabilidad de ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. El capital inicialmente invertido, así como la rentabilidad objetivo, no se encuentran garantizados en los términos de las circulares 1578 y 1790. El aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en scotiabankchile.cl o cnfchile.cl.
Atención, este mensaje es para los empresarios, los que aún no se atreven a digitalizar sus procesos porque no han encontrado el software correcto.
Evoluciona y comienza un 2025 con todo. De Fontana quiere impulsar tu crecimiento y apoyar el proceso de transformación digital de todas las empresas del país con el único sistema ERP todo incluido. Entra a defontana.com, encuentra la solución que más te acomode y evoluciona.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
¿Tienes un proyecto de inclusión digital para personas mayores de 55 años? Impúlsalo con el Fondo de Habilidades Digitales que Entel tiene para ti. Si tu proyecto fomenta la autonomía en el mundo digital, fortalece los vínculos sociales y comunitarios, incrementa la educación y salud financiera o desarrolla habilidades digitales para la empleabilidad. Participa por 300 millones de financiamiento para realizarlo. Postula hasta el 30 de noviembre e infórmate más en entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24, seguimos acá a la 89.7 haciendo Duna en Punto, jornada de día lunes. Decíamos en el primer bloque que va a ser una semana decisiva, clave para el Ministerio de Seguridad Pública, pero también para la discusión que se dé en torno al presupuesto, ¿no? Dado que se van a comenzar a analizar con mucho detalle las partidas. Pero más allá de la discusión de esta semana, particularmente en el presupuesto, que algunos dicen, bueno, ha tenido buenas noticias desde ese aspecto por la rapidez como se ha ido avanzando en esta materia, pero también por los acuerdos que ha ido consiguiendo el ministro Marcel con las bancadas y los senadores y parlamentarios de la oposición. Sobre todo cuando uno mira los números, las cifras, vamos a estar conversando un ratito más con Mariana Marusic, cuánto cambian las proyecciones, dado el IMASEC del mes de septiembre, el IPC que conocimos la semana pasada, que sin lugar a dudas fue una semana bien compleja para el ministro Marcel. Se inició con la cifra de IMASEC el día lunes y terminó el viernes con el IPC, y que de alguna manera genera un cambio respecto a lo que se piensa de las proyecciones que podrían estar en los próximos meses en materia económica en nuestro país. Pero abocado al presupuesto, lo que se ha comentado de parte de Hacienda básicamente es que, bueno, se ve que esto podría avanzar rápidamente esta semana, sobre todo porque hubo un acuerdo que contempló en esta discusión, conversación del ministro de Hacienda con los parlamentarios opositores, esto de el ajuste de gasto para el 2025, lo que se redujo de 2,7 a 2%, una rebaja también de subtítulos correspondientes, por ejemplo, a gasto operacional y también a transferencias de capital en un porcentaje parejo, más el tesoro público. Bueno, parte de las cosas que se fueron discutiendo y que se fueron analizando y que esta semana, insisto, van a ser clave para cuando miremos la discusión que se genere en torno al presupuesto del próximo año. Y vamos a ver, por cierto, cómo salen cada una de las partidas de las reparticiones mirando el 2025. 7 de la mañana con 26 minutos.
Escuchas Duna en Punto.
Y al igual que decíamos en el primer bloque, partió la campaña en terreno, otra vez los pies en la calle, dicen muchos, para la segunda vuelta de gobernadores regionales del próximo 24 de noviembre. Bueno, a esta hora conversamos con el gobernador de la región metropolitana y candidato a la reelección, Claudio Orrego. Señor Orrego, ¿cómo le va? Buenos días.
Muy buenos días, amigos, ¿cómo están todos auditores?
Bien, pues, ¿cómo está usted? ¿Todo bien?
Muy bien, pues mucha energía en esta segunda patita y final.
Y aquí la cuenta regresiva se cuenta todo, ¿no? Desde el día a día hasta cuánta gente uno puede ir a golpearle la puerta o mirarlo cara a cara. Dicho eso, gobernador, usted le sacó casi 10 puntos de diferencia a Francisco Orrego en la primera vuelta, ¿no? Me imagino que eso no da para confiarse. ¿Y dónde va a buscar marcar las principales diferencias de cara al próximo 24 de noviembre?
Bueno, tal como tú dices, Rodrigo, tuvimos una victoria bastante contundente, ¿eh? 1.650.000 votos de personas que confiaron en nosotros. Mucho voto, mucha confianza, pero tal como tú dices, no es suficiente. ¿Eh? Uno podríamos haber ganado quizás con eso en primera vuelta, nos faltó muy poquito, pero claramente no da para la segunda vuelta. Entonces lo que hemos estado haciendo, yo digo, son tres cosas en paralelo. ¿Eh? La primera es hablar con candidatos que fueron derrotados, que tuvieron buena votación. Ya hemos logrado que dos de ellos, Carlos Pichuante, el candidato animalista, con un 4%, y Natalie Yoñant, ambientalista de la Federación Regionalista Verde, nos apoyen. es verdad que no se pueden endosar los votos, pero así por lo menos el apoyo de ellos, y hemos incorporado elementos programáticos y estamos conversando con algunos otros de los contendores. Lo segundo es que hemos activado, te diría yo, una fuerza en terreno muy importante. Ayer estuvimos en 110 ferias en la región metropolitana, en 47 comunas, más de 1000 voluntarios, porque queremos que hay mucho voto nulo y voto blanco, o gente que simplemente no votó, se quedó en la casa, en la cual tenemos que explicarle que esta es una elección que, por mucho que el cargo sea nuevo, es importante para la región metropolitana, especialmente para las comunas más vulnerables, que dependen de nuestra inversión para hacer grandes avances en el bienestar de sus habitantes. Y lo tercero, te diría yo, es esto que estamos haciendo ahora, que tener entrevistas, por supuesto, y juntarnos con actores para explicar un poco por qué es tan importante esta elección, y que nosotros somos una buena, no solo la buena, sino que la mejor alternativa en esta.
Ya, y ahí, en esa última labor, me imagino que se tiene que responder a que no da lo mismo que Orrego gobierne, ¿no?, en la región metropolitana. Y a dónde...
Es como la explicación misma, ¿no? Sí, no, pues. Habemos dos Orrego, pero uno solo es Claudio.
Claro, y no da lo mismo que en gobierne, es lo que dicen algunos alcaldes electos que resultaron en la elección pasada. Y ahí, ¿dónde marca la diferencia usted respecto a su contrincante, Claudio?
Yo diría, hay tres cosas que yo creo que hacen la diferencia. O sea, yo vengo claramente de la cultura de la SED, ¿eh? He tenido cargos como ministro, como intendente, como gobernador y como alcalde, que me hacen estar mucho más centrado en la gestión del territorio para transformarlo y mejorar la vida de las personas, y no solamente en el debatir, ¿eh? En el debatir de confrontar opiniones, que por supuesto es legítimo, pero que son habilidades y experiencias distintas, ¿eh? Segundo, yo te diría que en el caso mío particular, yo soy una persona que le gusta la cooperación y la convocatoria a todos los actores, ¿eh? Y yo veo que mi contrincante es una persona bien de confrontación. Ojo, tiene sus méritos también cuando está en ciertos ámbitos, y claramente es bastante de nicho, ¿eh? Él se presenta como un candidato de derecha y que va a defender los... Yo siempre digo, mira, yo creo que si algo he aprendido siendo alcalde y siendo gobernador, es que el delincuente no le pregunta a la gente que salta por quién votó, ni tampoco la gente cuando se cae un hoyo se pregunta cuál es el color político del alcalde. Lo que piensa es quién me va a ayudar a mejorar mi vida. Y en eso creo que nosotros hemos logrado hacer una cosa bien importante, que es tener una candidatura bastante transversal. Hoy día mismo viene en el diario celebral de Ido Rodrigo que todo el equipo encabezado por Javiera Parada y Cristóbal Velorio, que era parte de este equipo, una que nos una, con Pablo Matamoro, con San Feliu y otros, Andrés Velasco, por supuesto, nos dieron su apoyo, con lo cual nosotros no estamos creciendo solamente hacia el sector natural de uno, políticamente hablando, sino que también creciendo hacia otros sectores, de personas que dicen, mira, esta no es una elección o un plebiscito al gobierno o una elección entre derecha e izquierda, esta es una elección para ver quién puede mejor gobernar la región, que tiene 52 alcaldes y alcaldesas de colores políticos distintos, para mejorar la vida de las personas. Oye, en la población José María Caro, en la población La Victoria, en la población Parinacota, la gente le importa menos tu color político, pero lo que quiere saber es si tú vas a estar en el terreno, si lo vas a escuchar y si vas a hacer la diferencia con los recursos que se los encomiendan en el gobierno regional.
Ya, pero ahí el apoyo de los sectores, por cierto, tú dices, uno trata de acercarse al sector natural de uno, pero los apoyos también marcan diferencia o pueden marcar diferencia, gobernador, ¿no? Y ahí yo le pregunto, entonces, para usted dice, yo me tengo que acercar no solamente a mi sector natural. ¿Cuál es el sector natural hoy día de Claudio Orrego? ¿Es el oficialismo? Cuando uno ve que el Partido Comunista le entrega su apoyo, ¿es Claudio Orrego el candidato del gobierno, del oficialismo, hoy día en la gobernación de la RM?
A ver, Rodrigo, mira, yo nunca me he definido ni como oficialista ni como opositor. O sea, de hecho, yo competí contra la candidata del oficialismo en la última elección. Pero siempre he tenido un predicamento, cuando estaba el presidente Piñera, hoy día con el presidente Boric y el día de mañana con el presidente que sea, que yo tengo que trabajar con el gobierno que sea para efectos de mejorar la vida de las personas. Eso es lo primero. Segundo, mi mundo natural, tú sabes que yo fui parte de la Concertación durante mucho tiempo, a mucho orgullo, y el mundo de la centro izquierda no se puso de acuerdo en candidatos a gobernadores. De hecho, tuvimos dos candidatos o tres candidatos del mismo sector acá en la región metropolitana. Entonces yo decidí, como ya soy independiente, renuncié a mi partido hace más de 2 años, de juntar las firmas. Yo junté 26.000 firmas Y logré además que 38 alcaldes, desde la centro-derecha hasta la izquierda, me pudieran apoyar en este esfuerzo de hacer de Santiago o de recuperar la ciudad para las personas, como hemos dicho. Y eso, entonces, eso significa que yo, como candidato independiente, no tuve un apoyo formal de los partidos al comienzo. Ahora, en segunda vuelta, los distintos partidos y los distintos actores dicen, bueno, entre los dos candidatos, ¿cuál es el mejor? O para ponértelo también en cómo piensan algunos, ¿cuál es el menos malo? Y ahí uno recibe otros apoyos. Pero lo único que yo puedo decirle a la ciudadanía, Rodrigo, es que durante mucho tiempo se ha hablado que la transversalidad, la moderación y la capacidad de hablar con todo el mundo es una virtud, que es importante y necesario para nuestra democracia y para nuestro país. Bueno, yo soy una candidatura, represento una candidatura que es capaz de hablar desde la centro derecha hasta la izquierda con actores muy distintos, entre otras cosas porque respeto a todo el mundo y no injurio y no descalifico a nadie, y eso creo que hoy día que es una virtud y necesidad para Chile. Algunos lo presentan como un problema, pero yo la verdad es que todas las personas que crean que el proyecto de transformación de Santiago, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista del medio ambiente y también desde el punto de vista de la desigualdad, es el principal dolor de nuestra ciudad, yo te diría que quieran apoyar nuestra candidatura, bienvenido sea. Yo no voy a cambiar lo que pienso por quienes me apoyan, pero sí garantizo que voy a trabajar con todos los alcaldes, desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista.
Ya, pero usted...
Yo no sé si mi contendor puede decir eso.
Ya, pero antes de hablar su contendor, que también me interesa, pero claramente usted es no le gusta que le digan que es el candidato al oficialismo, ¿eso es?
Es que no lo soy.
Aunque estén los partidos oficialistas detrás suyo.
Exactamente, o sea, de hecho, ya. Si tú haces memoria, Rodrigo, a mí me apoyaron alcaldes vinculados al oficialismo mucho antes que los partidos. De hecho, a mí me apoyaron muchos partidos después que yo inscribí mi candidatura como independiente. O sea, yo tuve que juntar 26.000 firmas con clave única que se inscribieron. A mí no me inscribió ningún partido y eso me da la libertad para decir lo que pienso y, ojo, para trabajar con quien yo quiera. O sea, cuando a mí René de la Vega, alcalde independiente centro-derecha de Conchalí, decide que me apoya y yo lo convoco a trabajar con nosotros, no me importa lo que piensen otros, te cuenta, yo voy a trabajar con todos los que quieran trabajar con nosotros y he estado de hecho recibiendo al alcalde Cerrillo, al alcalde Curacaví, al alcalde Wynn, a la alcaldesa de María Pinto. O sea, yo he dado muestras durante 3 años de que no solamente quiero, sino que además puedo y trabajo con todos los alcaldes en beneficio de la gente. ¿Sabes por qué, Rodrigo? Lo que yo escucho por lo menos en la población, uno es el debate del mercurio, en las mañanas, todo polarizado, pero lo que yo escucho en la población es que la gente me dice, oiga, déjense de pelear y pónganse de acuerdo para mejorar la seguridad en mi barrio, para pavimentar mi vida, y sobre todo, oye, algo muy importante, para hacer que mi vida mejore. Si al final yo creo que la gente le pide a la política que una vez por todas tenga una visión de Estado y de bien común, y no solamente de las lógicas partidarias.
A propósito de lo mismo, porque te dice, bueno, mi contrincante es bien confrontacional, yo soy más moderado. Son dos conceptos que me llevan a preguntarle, Claudio, si efectivamente usted siente que esta campaña o esta carrera de cara a la segunda vuelta se ha ido polarizando. ¿Y por qué se ha ido polarizando? ¿Y quién la ha polarizado?
Mira, a ver, yo creo que claramente hay una estrategia de parte de mi contendor de politizar al máximo esta elección. Él ha aparecido en todas sus presentaciones públicas con la candidata presidencial Evelyn Matthei, lo que es muy legítimo, pero han querido como demostrar que está una suerte de primaria presidencial para el próximo año, lo que honestamente me parece un poco una falta de respeto para los vecinos y vecinas de Santiago. Te das cuenta cuando la gente en Santiago, en distintas comunas, vota por un alcalde o una alcaldesa, lo hace por quien cree que es la mejor persona para su campaña. No está pensando en una elección presidencial. O sea, el 70% de la gente que vota por Tomás Bodanovich o el 76% de la gente que vota por Claudio Castro no es gente que de alguna manera está adhiriendo a un partido político. Lo que están diciendo es que esta persona, que además tiene experiencia, que ha trabajado en terreno y que ha hecho obras concretas, es de alguna manera la mejor persona. Yo creo que hoy día hay algunos que dicen, mira, no, Chile está dividido, gobierno, oposición, derecha, izquierda, Matthei u otro, y nosotros hemos dicho, no, o sea, esta es una elección de la región metropolitana y respetemos a los vecinos que tienen grandes problemas en materia de seguridad, de movilidad, de que acceden a una ciudad muy distinta. Entonces, por ellos es que nosotros estamos haciendo. Además, te digo otra cosa, quienes han tratado de hacer de estas elecciones muy confrontacionales no les ha ido tan bien. O sea, el caso de Valparaíso, ¿eh? El caso inclusive de Las Condes, donde claramente una comuna que ha sido históricamente más bien de derecha, ¿eh? Quienes ganaron no fueron los que hablaron de manera más estridente o fueron más duros con su contendor. Los que hablaron fueron personas que fueron capaces de convocar a todos los actores para poder ganar. Y yo creo que eso es lo que la gente está esperando. Entonces, ¿son estrategias distintas? Sí. ¿Son formas de hacer política? También. No quiero decir que una sea legítima y la otra no. Yo creo que Chile hoy día quiere más diálogo, quiere más acuerdo y quiere más respeto. Eso es lo que yo quiero. Y nuestra candidatura claramente representa eso.
¿Que Francisco Rego no tenga experiencia lo hace un mal candidato, gobernador?
No, que yo conozca esta región, oye, en cada rincón y que haya sido servidor público, que ha tenido que navegar por las aguas de la burocracia durante tanto tiempo y que ha demostrado ser una persona honesta que trabaje, es una ventaja para mí. Me explico, ¿no? Yo no quiero hablar de desventajas de mi contendor, porque por supuesto lo respeto mucho, pero claramente cuando la gente dice, bueno, ¿quién va a gobernar la región más grande, con el presupuesto más grande y con los problemas más graves? Pero ojalá que alguien que de alguna manera haya caminado por las calles de Santiago y conozca sus problemas, haya demostrado que...
¿Aló? Tuvimos un problema de comunicación con Claudio Rego, el actual gobernador candidato a la reelección de la región metropolitana. A ver si logramos retomarlo, al menos para despedirnos de Claudio Rego en esta conversación que tuvimos en la mañana. Bueno, si no, vía interna. Sí. Claudio, ¿me escucha?
Sí,
tuvimos un problema.
Estaba inspirado, Rodrigo, se lo cortó en la mitad.
Fue problema suyo, no nuestro. Solo quiero dejar en claro eso, ¿sí?
Oye, termino solamente y le digo, sí. No, lo que te digo es que efectivamente cuando se trata de enfrentar problemas de seguridad, estoy pensando hoy en la población Cardenal Silva Enrique o Parinacota Quilicura, o en La Legua, o en La Victoria, pues conocer los problemas, yo siempre he dicho que la cabeza piensa donde están los pies, conocer los problemas, saber cómo funciona el Estado, y sobre todo esto de trabajar con todos, porque mira, si hay algo, Rodrigo, que tú nunca vas a encontrar en mí, y yo llevo harto años en política, ¿ah? Es una ofensa o una descalificación al que piensa distinto. Y el primer requisito para sentarse con todo en la mesa es que tú respetes al que tiene al frente, pues. Si yo te ando insultando o injuriando, difícilmente el día de mañana, cuando yo tenga que juntar, por ejemplo, al alcalde Mario Desbordes, al alcalde Iglesias de Independencia y al alcalde Jado de Recoleta, si yo lo he insultado a ellos, ¿cómo lo voy a sentar después en una mesa a resolver los problemas de los mercados y también de la Vega Central? No, pues uno tiene que practicar lo que predica, y para mí el respeto al que piensa distinto y la capacidad de trabajar con quien piensa distinto es uno de los principales atributos de nuestra candidatura.
Claudio Borrego, candidato a la reelección de la Gobernación Metropolitana, conversando con Duna esta mañana. Muchas gracias, gobernador, que esté muy bien, ¿eh?
Que tenga buen día. Oiga, y el 24 de noviembre, recuerden que el voto es obligatorio.
Sí, pues.
Y que si bien hay dos Borrego, solo hay un Claudio.
Que esté muy bien, ¿eh?
Gracias,
en Salfarren no cuentan con más de 20.000 vehículos, cuentan con más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarren.cl, leasing operativo, renta car, arriendo de maquinaria y venta de autos usados. Sin Clínica Santa María, cumplen 85 años y su red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperan en Providencia, La Dehesa, La Reina y también en Vitacura. Clínica Santa María, más cerca de ti. Vamos a la pausa y al regreso estamos con Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas Gloria Faúndez y Mariana Marusic, acá en Duna en Punto.
No puedes distraerte con el ruido de la desinformación.
En Duna, el actor estadounidense James Daly escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
En Clínica Santa María cumplimos 85 años cuidando vidas. Desde los primeros latidos hasta las nuevas oportunidades junto a un experimentado equipo de profesionales. Nuestra red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperamos en Providencia, La Dehesa, La Reina y Vitacura. Clínica Santa María, 85 años en cada etapa de tu vida, más cerca de ti.
Amor. ¿Crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, ha reconocido a la Fundación Acciona.org con el Premio a la Excelencia Energética en la categoría de Energías Renovables por su proyecto de acceso a electricidad limpia implementado en la comunidad indígena de Copal Urco, en Perú. La iniciativa galardonada entrega suministro de energía renovable a más de 60 familias de esta zona de la Amazonía peruana, destacando por su modelo innovador para consolidar un desarrollo sostenible. La Fundación Corporativa de Acciona también actúa en Chile, donde más de 600 hogares de localidades costeras y cordilleranas de la región de Coquimbo han mejorado su calidad de vida gracias al acceso a electricidad limpia que ofrece el programa Luz en Casa. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Y estamos junto a Consuelo Saavedra. Hola, Consuelo, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Todo muy bien, iniciando este lunes, iniciando esta semana en compañía más de nuestra infiltraje. Hoy día son Gloria Faúndez y Mariana Marusic.
¿Cómo Hola, va? Buenos días.
Buen
buenos
inicio días. De semana para ambas.
Buenos días,
¿Iniciamos con la campaña? ¿Le parece?
Claro, no propiamente la campaña. No. Es como,
¿con quién está en campaña?
Segundo, claro,
o acompaña como, en la campaña, no sé.
Así es como un segundo tiempo de Evelyn Matthei, cuando todos pensaban que las elecciones municipales, de gobernadores, y esa mega elección que tuvimos hace un par de fines de semana ya, iban a significar una suerte de envión para José Antonio Kast en el tema de las expectativas, ¿no? De que le iba a ir muy bien a Republicano. Finalmente la ganadora inesperada fue Evelyn Matthei, porque lo que se produjo en rigor fue una suerte de afiatamiento de Chile Vamos, un gran progreso en términos territoriales de la alianza tradicional de la derecha, que es la que ha disputado el poder con distintos nombres, por cierto, desde el año 90. Entonces Evelyn Matthei está viviendo una suerte de segundo tiempo que quiere capitalizar, por cierto, de manera muy rápida para consolidar una opción que en todo caso es la encuesta todavía, aunque falta harto tiempo, y ese es uno de los problemas y desafíos que ella tiene, de una elección que la muestra todavía una carrera casi sin contendores en las encuestas, ¿no? Es como ella parece ser el nombre que se impone al menos en la percepción ciudadana como aquella que tiene más probabilidades de ser presidenta el 2024.
Y por eso es tan importante también la campaña de gobernadores que se inició en el día de ayer, ¿verdad? Donde hemos visto a Evelyn Matthei pujando por las posibilidades de Chile Vamos. Y también a Kast. Nadie quiere perder la oportunidad de aparecer eventualmente derrotando al gobierno. Creo que ambos candidatos se la están jugando casi por igual.
Así es, y particularmente en la región metropolitana, ¿no? Que puede ser un test plebiscitario. Claro. Respecto de la carrera presidencial.
Pero no hagamos de esto Matthei, un plebiscito, dice Orrego.
Ah, porque no le conviene, creo yo. ¿No? Porque yo creo que de oficialista lo tiene todo, No tengo ninguna...
Dice que no es el candidato al oficialismo.
Bueno, pero la negación es un atributo de los políticos, creo yo. Pero efectivamente...
Claro, pero él necesita instalarse en la transversalidad, que es lo que te planteaba en la conversación que tuviste con él recién.
Ojo, claro. Porque este es un gobierno que parece no sumarte. Porque si fuera al revés, que fuera un gobierno muy empujante, que tenga mucha energía, probablemente esas palabras serían de otra naturaleza. Pero efectivamente, como más bien lo que se vio es una suerte de voto de castigo más al gobierno, efectivamente, mientras Claudio Rego quiere separarse lo más posible, Claudio Rego quiere aferrarse lo más posible a la idea de este plebiscito. Pero como les digo, Evelyn Matthei adelantó mucho sus tiempos. El gran desafío a una alcaldesa era tratar de, atrasar lo más que se pueda el tema presidencial. Es la lógica que es muy difícil mantenerse tanto tiempo en esta carrera, pero los resultados de las últimas municipales lo que hacen es que ella adelante esto. Ojo, que ya se va el 6 de diciembre, como todos los alcaldes, entregan los mandos, en este caso a Jaime Belolio, que tuvo una muy buena recepción, y ahí parte una etapa que ella ya tiene diseñada. Ella ya tiene hasta casa para irse con su equipo más cercano el 7 de diciembre y iniciar ya una recta muchísimo más recta en lo que ella espera sea su camino a la Moneda. Para este, fíjate que el 6 de diciembre lo que ella quiere hacer es, evidentemente va a acompañar el cambio de mando de Jaime Belolio, pero quiere hacer un gesto también en Santiago y aparecerse en el cambio de mando de Santiago, que tiene todo el simbolismo también de cambiar de coalición, en este caso desde Iracy Hassler a Mario Desbordes, y que suele ser una suerte de predictor, ¿no? Ese balcón suele ser una suerte de predictor de quién se instala a poquitas cuadras más en el marzo del 2026, ¿no? Entonces eso, ella se va, ella ya está armando, tiene un equipo subterráneo que ya está saliendo más a la superficie. Ahí va a tener un rol muy muy importante Juan Luis Osa, historiador. Ojo con él, porque pinta, yo creo, para ser una suerte de jefe de asesores del segundo piso. Es joven, estuvo mucho tiempo en el CEP, ahora está en Horizontal, es investigador, y él es el que está coordinando toda la red de apoyo programático, y lo vamos a empezar a ver muchísimo más cerca de la exalcaldesa en ese entonces, a partir del 7 de diciembre.
Ya, pues, queda todavía un poco de eso y ver cómo se va decantando en las próximas semanas, sobre todo porque además ya sale el 6 de...
Así, el 6 de diciembre con todos los alcaldes que entregan el mando.
Mariana Marusi, te presentes, eso sí, nos pone otro número sobre la mesa, ¿no? Y Masek, que fue en septiembre, nulo.
El lunes lo conocimos la semana pasada.
Y la semana terminó con el IPC también muy fuera y arrancándose los cálculos de la mayoría, ¿no?
1% de el IPC de octubre, según lo conocimos el viernes, o sea, y además supimos del resultado de las elecciones de Estados Unidos, ¿no? O sea, una semana la pasada que fue muy noticiosa y que también llevó a los economistas a ajustar algunas de sus proyecciones para el cierre de este año y un poco quizás también para el próximo. ¿Por qué? Porque, bueno, después del sorpresivo IPC, que la verdad no está en los pensamientos de ningún analista, los economistas ajustaron sus proyecciones para este año respecto del IPC, porque el Banco Central tenía previsto que este año cerrara con una inflación de 4,5%, pero después de la sorpresa, la verdad es que ahora los economistas ven que podría estar entre 4,7 y 4,9% a fin de año. ¿Qué pasa el próximo mes? El 17 de septiembre el Banco Central se junta para ver si mantiene o baja la tasa de política monetaria. Y la verdad es que se abrió el debate después de lo que conocimos la semana pasada, de las cifras que conocimos la semana pasada respecto de si el Banco Central debería o no bajar la tasa. La verdad es que hasta ahora, hasta antes de estas cifras, se esperaba una reducción de 25 puntos base. Y así lo siguen esperando varios economistas, la verdad, pero también hay otros que plantean que en realidad quizás el Banco Central debería esperar, no reducirla el próximo mes y continuar el próximo año. Hay otros, en cambio, por ejemplo, yo hablaba con Rodrigo Aravena, que es economista jefe de Banco de Chile, y él decía, bueno, yo sigo esperando una reducción de 25 puntos base para el próximo mes,
pero para el próximo año quizás el Banco Central debería ser más cauto y tal vez no tenga el espacio suficiente para reducir la TPM a 4% como esperaba a fin de año, y quizás no la pueda bajar más allá de 4,5%. Él lo que plantea es algo bien interesante, igual que se está configurando un escenario donde el próximo año vamos a tener más inflación, menos crecimiento, mayor tasa de política monetaria de lo que se esperaba, y tasas de interés de largo plazo un poco más altas. O sea, el escenario, la verdad, ha venido cambiando, no muy positivamente de cara al próximo año, y la mayor preocupación de él y de varios economistas, con todas las con ellos, más de inflación, más allá de la inflación, porque ellos dicen, claro, esta inflación que vimos de 1% es un dato puntual. Pero en realidad el Banco Central igual tiene más o menos controlado el asunto, un poco más, un poco menos, de aquí en adelante lo va a controlar. El gran tema de aquí en adelante es el crecimiento, porque si seguimos tal como estamos, en realidad el país en el muy largo plazo no, y en el corto plazo también, no va a crecer más allá de un 2%, y la verdad es que esa es la gran preocupación de todos, que no hay inversión, que en términos de crecimiento de largo plazo el país no está generando las condiciones necesarias para poder seguir creciendo, y esa la verdad es que es la mayor preocupación de la gran mayoría de los economistas hoy en día. De hecho, bueno, más allá de la inversión, igual veíamos ahora cifras en pulso de salida de capitales. Bueno, Carlos Alonso ahí escribió una nota donde, según las cifras del Banco Central, a septiembre salieron recursos por un poco más de 4.000 millones de dólares, que es más que todo lo que salió en 2000,
de dos años, la suma de
dos años,
¿no?
Claro.
Claro, y que es todo un indicador de cómo se viene la mano, ¿no?
Del termómetro.
Claro.
Igual los expertos lo que decían es que principalmente en realidad esta salida de capitales probablemente se debe a que, claro, como hemos visto desde hace un tiempo, se están diversificando las inversiones. Antes invertíamos todo en Chile, ahora estamos sacando la plata hacia afuera, que es lo que ocurre también normalmente en otros países. Entonces los grandes inversionistas probablemente han decidido sacar sus recursos. Esa es una de las principales explicaciones que dan los expertos, junto con el crecimiento del país también, que no ha sido de lo mejor, digamos.
A pesar de Marcel y recordando los agoreros, ¿no?
Bueno, y el ministro de Hacienda dijo que van a ajustar también sus proyecciones de crecimiento, pues después del nulo IMASEC del lunes pasado. Ya.
Es un temazo, ¿no?
Sí,
y
o
no
sea.
Tiene muy feliz al oficialismo.
Hay que esperar las cuentas nacionales para eso, ¿no?
Hay que esperar las cuentas nacionales, que salen ahora esta semana, y después de eso el ministro dijo que van a dar su proyección. No necesariamente el mismo día, digamos, pero. No, pero...
Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa.
Pero no hay plata.
Ganando tiempo, además, claro, en medio de la discusión, del presupuesto, que claro, sí, que se pasa por esta semana, es Cámara de Diputados.
Sí, va rápido igual la discusión, sí, porque sí, por lo general siempre termina en el límite a fin de mes la discusión del presupuesto, y
bueno,
ahora...
Bueno, pero ahora, además de consomé, hay pizzas. Así que no es tan terrible el panorama de la madrugada, creo yo.
Bien, pues Mariana Marusic, Gloria Faunde, nuestra infiltrada de esta jornada de lunes. Muchas gracias, ¿eh?
Nos vemos.
Consuelo, gracias. Que estén
buena
muy
semana.
Bien.
Buenos días, nos vemos.
Vienen noticias acá al 89.7, después de eso hablemos en off, en Duna. Que tenga un buen inicio de lunes, también un buen inicio de semana. Buenos días.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.